historias de Agua Clara.
Son las vivencias de mujeres y hombres que quieren que triunfe la justicia y la alegría.
Quienes están en las puertas de esta bulliciosa escuelita de Agua Clara se llenan de alegría de solo ver a los chiquitos que felices salen con la mochila en la espalda, los zapatos llenos de tierra, los pantalones agujeros en las rodillas, tanto de hombrecitos como de las mujercitas, los cabellos enredados de tanto ponerse y sacarse las gorras uniforme de la escuela.
Mami, mami, cómprame ese algodón.
Ay, hijito, ¿dónde te has arrastrado? Bueno, cómprate, toma una moneda.
Gracias, mami.
La madre es Isabel. Muy delgadita, parece una niña. Usa el cabello muy corto, la falda muy larga, con una blusa ancha. La verdad es que parece una monja. Es que Isabel fue monja. Isabel era una monjita muy joven, llena de inocencia. Trabajaba con su comunidad religiosa en el campo. Ella se encargaba de dar clases a los niños de tercero de primaria. Le gustaba mucho su trabajo, aunque ella lo que realmente quería era poder estudiar para laboratorista. Pero para eso debía esperar al menos un año. Luego podría cumplir su deseo. Tenía 19 años. Era muy joven todavía. Toda la historia que voy a contarte comenzó hace 8 años.
Niños, vamos a dibujar los símbolos patrios, pero primero me dicen cuáles son esos símbolos.
Yo, señorita, yo.
A ver, solo uno. Tú, pastor.
La bandera.
Muy bien, ¿qué otro símbolo tenemos? Tú, Benita.
El escudo, hermanita.
¡Muy bien! Niños, ahora vamos a dibujar la bandera.
Entren. ¿Me llamó madre?
Sí, hija. Es para pedirte que vayas a la casa de doña Filomena. Otra vez tiene problemas con su espalda y necesita que le pongas una inyección. Esta noche quédate allí, porque va a necesitar compañía y cuidados. Está sola.
Sí, madre. Ahora mismo voy a la casa de doña Filomena y me quedaré allí a dormir para cuidarla.
Muy bien, hermana. Vaya nomás.
¡Ay, qué sueño! No quiero despertar a doña Filo. Después de la inyección, se ha quedado tranquila y dormida. Voy a dormir en esta cama a su lado.
Isabel se quedó profundamente dormida hasta que sintió que alguien la despertaba. En las sombras vio que era un hombre que le decía que quería hablarle, que salgan del dormitorio para no despertar a doña Filomena.
Hermana, ven, hermana, quiero mostrarle algo.
Sí, enseguida.
Isabel salió detrás del hombre que ella conocía como el sobrino de doña Filomena, un joven que todos conocían en Agua Clara y que, según decían, era el único pariente de doña Filo. Apenas salió Isabel de la habitación, sintió que una mano muy fuerte le tapaba la boca por atrás, mientras la otra mano le apretaba la cintura y la llevaba a rastras a otra habitación.
¡No! Hace tiempo que quería tenerte así.
¡No!
¡Tu inocencia me atrae!
¡No!
¡Ahora vas a ser mía! ¡Mía!
Isabel solo quería huir, escapar. Al mismo tiempo, sentía asco, una enorme necesidad de bañarse, de cambiarse ese hábito que había quedado hecho jirones. Su cuerpo temblaba, sus pensamientos eran confusos. Se paró, todavía estaba oscuro. No sabía cuánto tiempo había pasado. Tendría que esperar una eternidad hasta que salga el sol y poder volver al convento. Allí encontraría consuelo.
Hermana, ¿qué le ha sucedido?
Ay, madre, ayúdeme.
Isabel lloró y llorando le contó a la madre superiora todo lo que le había sucedido con el sobrino de doña Filomena. Luego la mandó a bañarse y cambiarse, tomar un calmante y no hablar sobre el asunto. La superiora también dijo que ella hablaría con doña Filomena y tomarían medidas. No dijo nada más. Isabel obedeció porque lo que más quería era justamente bañarse, cambiarse, dormir profundamente, para no pensar en todo el horror vivido, olvidarse. Eso era lo que quería, olvidar.
Reverenda madre, ya han pasado 15 días y no sé si usted habló con doña Filomena.
Ese tema no se vuelve a tocar. Yo me encargo. Y usted ya no tiene nada que ver.
Está bien, madre.
El tiempo pasaba. Isabel no volvió a hablar con la madre superiora sobre el tema. Nunca se supo si doña Filomena se había enterado de la cobardía del sobrino. Nunca se supo si el sobrino apareció nuevamente. Tampoco supo si él sabía que Isabel había hablado sobre el tema con la superiora. Nunca supo nada de nada.
Madre, disculpe, madre.
¿Qué sucede, hermana?
Madre, creo que...
Hable, hermana, ¿qué sucede?
Madre, creo que estoy embarazada.
¿Qué? ¿No estás segura?
Sí, estoy segura.
Entonces, hermana, no queda otra que alistar sus cosas y salir del convento.
Pero, madre, eso no puede ser.
¿Cómo no va a ser? Su situación pone en duda la honra de las monjas que estamos en este convento.
Pero, madre, no es mi culpa.
No estábamos hablando de culpas. Estamos hablando de hechos. Y usted, en su estado, ya no es digna de estar en el convento.
Isabel no lograba comprender. Ella pensaba que el convento era su hogar, que esas monjas eran su familia, que sabiendo que lo que había sucedido era un atropello contra ella, sus hermanas y la madre superiora la protegerían. Pero no fue así. Esa misma tarde dejó el convento para siempre. Salió vestida con una falda azul y su blusa blanca. Había dejado para siempre el hábito que tanto le gustaba usar. Tenía un maletín con todas sus pertenencias y con la dirección de una tía, que quizá la recibiría en su casa para que pase la noche.
¿Qué va a ser de mi vida? ¿Qué va a ser la vida de mi hijo? ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Por qué? No he hecho nada malo. Yo no he buscado embarazarme. Me dan miedo mis sentimientos. Pero este hijo siempre me ha de recordar que es fruto de una violación.
Tal como pensaba Isabel, su tía solo la alojó esa noche. Al día siguiente, tuvo que ubicar una habitación en la casa de una señora mayor que alquilaba cuartos desde que sus hijos, que eran 7, se fueron uno a uno fuera de la casa materna. Isabel encontró allí cariño, comprensión y toda la ayuda necesaria para salir adelante. En principio, ayudaba a doña Hortensia, la dueña de casa, a cocinar para todos los que venían a la pensión.
Ten cuidado, hijita. Ya no debes alzar cosas tan pesadas. Tú tienes que cuidar por dos, por tu hijito y también por ti.
Sí, doña Horti. No voy a alzar cosas pesadas.
Yo me voy a enojar si no cuidas bien a mi nieto.
Ay, qué lindo que mi hijito ya tenga abuelita.
O será mujercita. No sabemos si será nieto o nieta. Lo que sea, que nazca sanito.
Así nació el hijo de Isabel. Lo miraba y le deseaba lo mejor. Pensaba que el día que nació ella, su madre también le deseó lo mejor, sin pensar que algún día sufriría tanto, la lastimarían tanto como la lastimaron. Le cambiaron la vida, la humillaron, la desterraron. No le dejaron realizar ninguno de sus sueños. Por un momento cerró los ojos. Cuando los abrió, miró a su hijo y pensó que era él, el que la humilló, el que terminó con su vida.
¡No! ¡No, Dios mío! ¡No! Este niño no es un monstruo, es un pedazo de mí. Pero veo sus ojos. ¡Oh, me estoy volviendo loca! Tengo que querer a este niño. No sé si voy a poder. No sé.
A pesar de todos los esfuerzos que hace Isabel, de vez en cuando ve en el rostro de su hijo los mismos ojos, la sonrisa de ese hombre que ella solo quisiera olvidar.
Cuida tus sueños, cuida tu cuerpo, denuncia el abuso contra tu sexo. Que la violencia sexual tenga su castigo. La justicia y las leyes están contigo. La violencia sexual a todos nos afecta. Es problema moral, de salud y de justicia. Son derechos humanos que son pisoteados y un problema social que a todos nos asfixia.
Historias de Agua Clara se presentó con el auspicio de Mary Stops Internacional Bolivia e IPAS Bolivia.